queridos hermanos. Estos días estoy viviendo de una manera especial una sanación que tuve la semana pasada en Perú. Ya os la he contado, pero la voy a repetir. Sabéis que yo he estado en Perú predicando a los seminaristas del Callao, a muchos, 210 seminaristas. Y un curita joven, de esos que siempre hay, pues me contó que no me querían allí. Dice, a ver cómo sales de esta. Porque a ti te ha llamado un obispo, pero los otros siete obispos y los rectores no quieren no querían que tú vinieras a dar el retiro a los chicos. Tú y el padre Higueras. El padre Higueras, como es más joven, pues bueno. Pero a ti es por viejo. Te querían por viejo. Porque decían que... ¿Cómo puede un señor desconocido de España, con más de 70 años, venir a Perú? ¿Cómo puede conectar este señor con 210 chicos entre 18 y 30 años? A ver cómo sales de esta. Y la verdad es que en un principio te deja un poco chafado. Es como si uno pierde la inocencia. Si yo vengo aquí muy inocentemente a predicar, después lo que sucedió ya lo sabéis, porque bueno, pues yo anuncié el querigma, un querigma escueto y duro, vamos a decirlo así, que dio en la diana de la pobreza de aquellos chicos, una pobreza tremenda. Y entonces sucedió pues que el Espíritu Santo actuó. Y cuando el Espíritu Santo actúa, no hay ni viejos, ni jóvenes, ni luchas generacionales, ni rollos de todas estas cosas. Porque el Espíritu Santo es lo único joven que hay en este mundo. Todo lo demás es viejo. Y lo único joven que habrá. Porque todo lo demás es viejo, porque Él es el que renueva todas las cosas. Siempre. Y bueno, pues entonces empezó el tema de que cuando los chicos les empezó a llegar la predicación, empezaron a hablar con nosotros y a hablar mucho con nosotros. Como os decía, con el padre Higueras irían por lo menos 100 a hablar y conmigo otros tantos. Y de tal manera que con tantas charlas, con tanto hablar, con tanta cosa... Y después cada minuto que tenías libre, siempre con un chico encima de ti, padre, tiene un tiempito para mí. Pues llegaba un momento en que te sentías como asediado. Es cuando le decía yo a Higueras, digo, Higueras, tú y yo parecemos palomas, y ellos los halcones. Está mal dicho porque de halcones no tenían nada aquellos chicos, pero bueno, pues me salió esa comparación. Y lo que me sucedió la última noche, pues, que me quería ir a la cama, rápido. Allí a las 5 y pico canta la tórtola. Y es verano, y tienes la ventana abierta, y te despierta. Y de esto ya eran las 10 y pico de la noche o más. Y estaba muerto. Digo, a ver si ahora después de completas, que ya es oscuro, yo me puedo escapar y me meto en la habitación. Pero no me escapé. Llegó uno, padre, tiene un tiempito para mí. Y hablé con él. Y después, antes de entrar en la habitación, 9 se me presentaron. Es decir, hablé con 9. Y cuando yo entré en la habitación después ya, que ya no sabía qué pensar ni de mí mismo ni de nada, pues abrí la puerta y vi la cruz. Una cruz. Al dar la luz vi la cruz, una cruz que yo no había visto en los 6 días que llevaba allí. Yo no había visto que encima del catre de mi cama había una cruz, y una cruz sin Cristo. Y fue cuando el Señor me hizo ver a mí la cruz, y de repente sentí que algo me hablaba interiormente sin decirme ninguna palabra, pero algo me hablaba interiormente y me decía, ¿ves? Ahí está la cruz. Solo la madera. El Cristo crucificado, los Cristos crucificados, son los chicos que andan por ahí por la calle, por estas calles, por estas avenidas de la... no sé, ¿cómo se dice eso? De la casa de ejercicios, que no era una casa, que era una finca de ejercicios con muchas casas. Esos son los Cristos crucificados. Y entonces a mí, yo me metí en la cama pronto y no quise pensar más, porque estos temas ya más o menos me los conozco. Digo, bueno, a dormir y eso, pero yo sabía que tenía una bomba dentro de mí metida. Y que esta bomba, cuando te la mete el Señor, pues va a hacer su efecto a lo largo de los días. Y en mí, pues hizo mucho efecto. Y está haciendo todavía mucho efecto. El primer efecto de todos fue el de una sanación. Y es la sanación de volver allí. Figuraos, yo estaba predicando, y estaba predicando el querigma. Y estaba predicando de tal forma que actuaba el Espíritu Santo y se estaba metiendo en el corazón de aquellos chicos de una forma inimaginable. Pues yo, mientras estaba predicando, estaba pecando. Porque una de las cosas que tenía yo clara, absolutamente clara, es que jamás volvería yo al Perú a predicar. Endurecido, con una dureza del corazón. Pero no porque no me hubieran recibido bien, o porque dijeran, eres un viejo, aquí no tienes nada que hacer. No era venganza, no, no, es anterior, es que ya no quería ir antes, es que ya no, que no. Entra tu vida por ahí, tus cosas, estos viajes, si eres mayor, si te vas a morir en un avión, hombre, te va a dar un patatús, te va a dar una cosa, yo qué sé lo que entra por ahí, la comodidad. Como en la casa de uno no se está en ningún sitio. Y esto yo lo resiento mucho aquí ahora, muerto, le digo, jo, qué bien se está en casa, qué bien se está en casa. Vale, pues lo primero que me sané fue de eso, me sané fue de eso. Y ahora estoy de tal manera sanado, porque me di cuenta que estaba pecando, que Jesucristo me dice, oye, ¿de quién es tu vida? ¿Tuya o mía? Así que ya sabéis una cosa. Si me muero en algún avión, me muero en obediencia, ¿eh? Ya lo sabéis. Me voy a morir en obediencia porque voy a volver. Hasta ahora no me han llamado nada más que del Perú. Pero vete entonces a ver si no me van a llamar de otros sitios. Y voy a volver. Porque yo también le decía al Señor, pues ya podían haberme llamado un poco antes, cuando tenía unos añitos míos. Cosas de... Pero esta sanación es muy importante para mí, porque no solamente es la sanación de volver o no volver, sino la sanación de que estás tratando con el Señor y estás tratando y pecando a la vez. Y puede suceder en un grupo que estás alabando al Señor y estás endurecido contra no sé qué y contra no sé quién y contra no sé cuál. ¿Y qué se creen estos y qué se van a creer los demás y yo no a esto? La primera salida que voy a tener de predicación va a ser a, aparte de algunas conferencias de estas cuaresmales, que es aquí en Madrid, va a ser a Herencia. Pues quiero ir como un niño, quiero ir como limpio. No quiero ir, digamos, guardando mis pistolas en la guantera o como donde sea o como se dice es, como se diga eso. O sea, yo quiero ir limpio. Y para mí el tema fundamental es de ver los Cristos crucificados. El tema fundamental es que cuando yo vaya a Herencia no vaya a predicar a unos señores que pueden tener conmigo más o menos, que me pueden querer o no me pueden querer, me pueden llamar viejo, me pueden llamar esto, me pueden... Si no es eso. Si yo no voy a predicar porque El tema es la cruz que está en la pared. Pero los Cristos crucificados son los que están allí. Son los que están en herencias. O en cualquier sitio donde vaya a predicar. Y si son Cristos crucificados, son Cristo. No lo racionalices. No te metas tú a hacer disquisiciones. Que si el tipo tal, que si la señora cual, que si esta fulanita que se piensa, que si estos señores, que si los de más allá, que si los dirigentes, que si la madre de cada uno. Porque si haces eso, como yo hacía, entonces no te enteras del Cristo crucificado. Y entonces no vives la dimensión de Cristo. Estás predicando y estás pecando. Estás alabando a Dios y a la vez estás pecando. Porque estás con tu rollo. Yo no volveré. Yo no haré esto. Y ahora me doy cuenta hasta qué punto yo tenía endurecido el corazón. Yo estos ejercicios los estoy terminando. Decía yo en Perú, y los termino bien. Y ya está. Y he cumplido, pero vamos, en el inconsciente, porque esto también son cosas de inconsciente. Pero el inconsciente tiene que ser redimido también. Porque si me hubieras preguntado allí en Perú, pues yo no os hubiera dicho esto que os estoy diciendo ahora, porque son cosas inconscientes. Pero el Espíritu Santo te ilumina tu inconsciente y te dice, tú no te das cuenta de que estabas endurecido diciendo, yo aquí no vuelvo jamás. Es decir, despreciando a los Cristos crucificados, que a lo mejor dependen de ti porque el Señor te elige para eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues si yo al ir a herencia o al ir a cualquier parte voy con mis ideas, voy con mis racionalizaciones, voy con mis cosas, pues entonces, pues sí puedo predicar y el Señor puede hacer su efecto, pero en definitiva a mí poco provecho me hace mi propia predicación. Y poco provecho me puede hacer mi propia alabanza y mis propias cosas. Pero si estás pecando, si estás endurecido, si estás mirando que si esto es tal, que si los otros cual, que si los demás allá, si tú no ves a los Cristos crucificados, tú no ves a la cruz, tú estás guardando tu vida y guardando tu ropa, tú te estás reservando. Y te estás reservando pues de tantas cosas que... Y hay un proceso, que es el proceso que yo llamo de racionalización, que es una forma muy bonita, pues sencillamente, de no llegar nunca a la pobreza. Y la racionalización nos libera de la pobreza, es decir, reboza la pobreza, la cubre. La cubre con... Hoy estaba hablando a las señoras de la Medalla Milagrosa, ahora hace un momento, le estaba diciendo cómo muchas veces, pues, el momento más importante de la vida, que es la muerte, el momento más importante, como montones de gente entre nosotros tiene racionalizada la muerte, y la muerte no es, digamos, el último momento de la vida, sino una idea, hay que morir, pues hay que morir, cuando llegue pues moriremos. Pero para nada sienten o piensan en aprovechar la terrible pobreza de la muerte, que es el lugar donde Jesucristo se te puede hacer presente como en ningún momento de toda la vida. ¿Cuántas veces yo como sacerdote he ido a dar una unción de los enfermos? Estoy dando la unción a un señor o a una señora, pero desahuciado ya, muerto, prácticamente muerto. Llega el médico y se acabó todo. Se levantan y miran al médico como el salvador. Pero el médico no lo va a salvar. Se van a morir dentro de 10 minutos, pero como un perro. Porque no están viviendo con pobreza el último momento de su vida. El médico ha demostrado claramente que no tienen esa pobreza, que no están para nada viviendo con el Señor la terrible pobreza de la muerte, la terrible pobreza del último momento. Están todavía en un principio de salvación por sí mismos. En este caso simbolizado o representado por el médico, pero que puede ser cualquier otra cosa en la que nosotros tengamos. Y el Cristo crucificado está en ti, en el momento que mueres, en el momento de la pobreza, en el momento ese donde Jesucristo se te hace presente Y huir de eso con las racionalizaciones es una cosa tremenda. Y nosotros estamos viviendo de racionalizaciones de una forma terrible. ¿Por qué vengo yo? Porque les traigo en el corazón a esos 200 y pico chavales, sencillamente. ¿Por qué? ¿Y por qué les hace también una predicación del querigma? El Señor no necesita que seas bueno, o no necesita esperar a que tú seas bueno para quererte. El Señor te quiere tal como estás, tal como eres, en la pobreza de tu vida, de tu historia, en todo lo que ha sucedido en ti. Y como la mayoría de esos chicos estaban profundamente heridos por la vida, por tantas situaciones de promiscuidad y de rollos que han pasado en sus casas o sus chabolas y todo esto, han acogido con ojos de niño: el Señor me puede querer a mí tal como ha sido mi vida, tal como me la han hecho vivir otras personas muchas veces. Porque no vamos a decir que son unos pecadores con una... Yo les comencé una charla diciendo, una de las charlas que vivo allí, y no de las últimas, como dice, diciendo, aquí la predicación funciona. Porque vosotros, ustedes, sois muy pecadores. Así me atreví a decirlo. Sois muy pecadores. Pero muy niños, pero sin esa malicia que hay muchas veces en el pecado de Europa, que además de ser tan pecadores como ellos o más, encima tenemos el pecado rebozado. Tenemos el pecado racionalizado. ¿Y cómo racionalizamos nosotros el pecado aquí? Pues diciendo, ah, pero eso lo hace todo el mundo, si es así, si así se piensa, si ahora las cosas van por ahí, si todo... ¿Os dais cuenta? El racionalismo que envuelve el pecado. Pero si Dios es bueno, si el infierno no existe, si no... Si, no seas rancio, no seas... Que estás en otro mundo, que estás en otra época. Sí, sí, tú lo que estás es fuera de tu pobreza, fuera de tu realidad. Claro que estoy en otra época. Claro que estoy en otra época, pero en la que debe ser, no en tu racionalismo y en tu cosa. Y entonces, pues, aquí el querigma suena y lo recibimos rebozadito también. O sea, no lo podemos recibir en directo, pues porque no nos dejamos tocar. Nos dejamos tocar porque en la racionalidad una de las cosas que hace es poner vaselina a la palabra. Eso lo decía Julio Figar. Ya no le pongas aceite a la palabra para que entre y resbale. No. Déjala que hiera. Déjala que hiera, que te llegue, que hiera. Pero si le pones racionalidad, pues sencillamente ya no te hiere. Ya te defiendes. Del querigma, del don de Dios, de la fuerza de Dios, de la gracia de Dios. Por eso, pues, pero también existe el problema de que nosotros no somos capaces de intuir esto que estoy hablando. Yo me podía haber venido del Perú muy satisfecho de haber dado unos ejercicios, pero con el corazón endurecido. No me volveréis a ver ni loco pensando eso. No vuelvo allí ni aunque me lo pidan de rodillas. Y eso es el pecado. Eso es mi dureza. Eso es no ver a los Cristos crucificados. Eso es defender mi vida. ¿Por qué no quiero yo ir? Pues por comodidad. Claro que soy viejo y tengo mucho peligro y todo esto. ¿Y qué? ¿Y quién que tenga peligro? Es que no lo tengo aquí. No tengo peligro aquí. ¿Y qué? Tengo peligro de aviones, tengo peligro de... Yo me estoy dando cuenta, digo, pero bueno, yo ¿en qué mundo? O sea... Porque todo eso es racionalismo. Todo esto es... Sí, que yo sé que es verdad. Y yo sé que es verdad. Y que las cosas son así. Pues miren ustedes, no quiero tanto racionalismo. Ni tanta prudencia. Ni tanto rollo. Quiero más vivir. Eso lo digo ahora, pues estoy dando la charla. Después, ya sabéis cómo soy. No me mueve ni la grúa. Le digo, ah, no tengo ganas. Ni la grúa, pero bueno. Pero lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo. Y al que le pueda llegar, que sea como más más santo que yo, que el Señor tenga más gracia que Dios, pues a lo mejor le aprovecha mucho mejor que a mí. Pero a mí me toca decirlo. Y a mí el Señor me pegó un toque con aquella cruz. Pero vosotros podéis imaginar que un tío que se quiere ir a dormir, huyendo de que le pillen para confesarse o consultar con él algo, tenga que soportar a 9. ¿No veis que eso es Dios? ¿Quién me mandó esos 9 nada más que Dios? Para decir, ¿te vas a chupar tú? Y me los chupé. Porque el Señor cuando hace sanaciones suele hacer eso. Que te deja caer hasta el fondo. Y después te dice, te saco. Pero te has enterado que te saco yo, ¿no? Porque habías caído hasta el fondo. Pues yo caí hasta el fondo con los 9. La verdad es que no protesté demasiado, tampoco me dejó el Señor pecar, porque no era una cuestión de fuera, era una cuestión de inconsciente. No protesté demasiado ya, porque los chicos por otra parte me llegaban. Yo a los chicos los quería. Yo a los chicos los quería y no sé, y me hablaban de cosas interesantes, porque era su vida, ponían todo lo que eran en la palma de la mano. Pero yo quería dormir. Yo tenía mi racionalidad dentro, yo tenía mi eso. Quiero dormir, quiero descansar, mañana no soy nadie, y mañana, después de comer, tengo que coger el avión a Madrid, y otras 12 horas, dale que te pego. Y todo esto, me separaba de los chicos, me separaba de su pobreza, me separaba de su realidad, me separaba de todo esto. Pues 9. Y tuve que aguantar a los 9 y sencillamente pues después fue cuando el Señor me abrió los ojos hacia la cruz, una cruz tremendamente iluminada, porque yo, como era tan de noche, yo nunca había entrado en una habitación tan de noche, no había visto esa cruz así perfilada en pura luz. Y la miro y me viene al corazón, esto es madera. Los Cristos crucificados están por ahí, por estas calles donde tienes tú que actuar y donde tienes que tener un tiempito para ellos. Y menos para ti, que no hacen nada más que buscar tiempitos para ti. Tiempotes, os lo he dicho, porque era toda una noche. Bueno, pues no sé por qué os estoy hablando de esto hoy, pero como es lo que tengo dentro, pues que el Señor nos ayude a todos a que pues en el mismo grupo, en todo esto, la oración del grupo la tenemos muy racionalizada también, de tal forma que el subconsciente no está limpio en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos, es que estos, es que los otros, es que dijo, es que no dijo, es que esto, es que no tengo ganas, o es que mi marido, o es que yo qué sé lo que podemos tener dentro, pero una serie de cosas que sencillamente no te dejan ser sencillo y niño al alabar al Señor. Entonces estás alabando al Señor y te estás defendiendo de mil cosas que te quitan pues la sencillez del niño que da gloria a Dios, pues porque estás pensando en que mañana tal, estás pensando en no sé cuánto, pero siempre en plan de defensa, siempre en plan de defensa, siempre defendiéndote, defendiendo tu vida. Solo tenemos una vida, es la verdad, pero la defendemos en la iglesia, fuera de la iglesia. Yo creo que si nos crucificaran aún en la propia cruz, estaríamos defendiendo la vida, a ver si pudiera llegar por allí alguien que nos desatara de la cruz o algo de eso. Yo creo que hasta el fondo, hasta el final, qué difícil es la entrega, qué difícil es, pues no sé, que en la hora de la muerte pueda decir, no quiero más salvadores nada más que Jesucristo. Y bien, esto es una gracia, esto es un don, esto no es un programa que tenemos que hacer, pero sí abrirnos a la gracia para que suceda en nosotros un conocimiento profundo de Jesucristo, porque en todas las racionalizaciones estas que hacemos, el efecto claro es expulsar a Jesucristo de tu vida, expulsar a Jesucristo del grupo, expulsar a Jesucristo del medio de nosotros y colocarte tú con tu escayola ahí, con tu escafandra, colocarte ahí para hacer el paripé, porque en el fondo hacemos el paripé. Ya digo que no podemos ser de otra forma, pero sí nos podemos abrir a la gracia de Dios para que Él actúe y vaya haciendo de nosotros pues una cosa un poco más sanadita. No vivimos en buen tiempo y no vivimos en buen lugar. Europa no está bien ahora para conocer a Jesucristo y para entrar en el misterio y en la profundidad de Jesucristo. En Perú este momento es un momento para ellos con muchísimas más posibilidades. Ojalá y las aprovechen. Yo pido al Señor por eso, pues porque nos vendrán ellos, nos vendrán muy bien para nosotros también el día que tenga que ser, o el día que haya de ser, porque nosotros necesitamos una evangelización muy tremenda en los pueblos estos de tanta racionalidad. Gloria a Dios.